son 15, ya seremos obligados a cortarlas porque hay 8 ponencias, con lo cual, ya digo, en torno a 10 minutos y por favor en ningún caso más de 15. Yo espero que mi labor de policía administrativa tenga que limitarse solo a hacer esta aclaración inicial y que todo funcione pues como poder hacer de España sin necesidad de sanciones ni nada, ¿no? Que la gente de por sí las coloque. Así que ya digo, 10 minutos, 15 máximo. Después hay una pausa para el café y el debate entre todos lo haremos después de café, ¿vale? Con lo cual, sin más.
Un segundo, Andrés. Antes de empezar a hablar la primera persona, yo lo sabéis, este año vamos a colgar las ponencias como ya hicimos en el primer año. Entonces aquí hay un escrito, os lo voy a ir pasando por la mesa. Si luego me lo devolvéis firmado, no sea que me demandéis luego por haberos colgado en internet. Si alguien no lo quiere firmar, pues entonces pues me lo dice y paro la grabadora y no tendría otro remedio, pero al menos. Y luego, ya que le va a tocar hacer el papel feo de cortarlos, que sepáis que esto es una tradición ya vieja de este congreso, que es ser absolutamente inflexible en el tiempo. Con lo cual ahí sí que, porque si no, el último normalmente no podría hablar. Entonces, para que no, la culpa es mía, no de él cuando se interrumpa, ¿de acuerdo?
Oye, perdona, ¿y sí? ¿Tenemos que preparar luego por escrito algo más?
Todo eso, si acaso, podremos hablar de eso. Por nadie. Luego
no puedo tenerlo presente porque yo hay datos que no los he traído, pero ya te digo, para no cansar.
Claro, eso, vamos, en algunos correos estaba explicado. Siempre aquí, antes, perdonad que le quite el tiempo a esto. Estos son los últimos de los libros de los últimos congresos, el otro está en marcha. Lo que pasa es, bueno, esos detalles, luego pues recuerdo los plazos, todas estas cuestiones. Está bien. Muchas gracias.
Bien, pues aclarado por Lorenzo. Que van a ser grabados y que somos inflexibles con el tiempo. Vamos a comenzar ya. La primera mesa se refiere a cuestiones de identificación, autenticación y firma electrónica en las relaciones con la administración. Para comenzar, el profesor Gamero Casado de la Universidad de Sevilla va a dar una visión panorámica a la nueva ley 11/2007 y su situación en el sistema de
protección. Muchas gracias, buen día, y yo sencillamente puedo decir que es un privilegio encontrarse aquí, y por tanto mi gratitud es doble al profesor Coquino y al resto de organizadores del congreso por darnos la oportunidad de reunirnos aquí. Ese es el primer motivo de gratitud y el segundo por la invitación que me cursa, que me permite disfrutar de este privilegio, ¿no? Y esto, pues, entro sin más prolegómenos en el tema. Yo voy a abordar el significado de la ley de administración electrónica y permitirme que utilice esta abreviación, que me parece mucho más expresiva de su contenido, en el sistema de fuentes, pero particularmente en el sistema de fuentes jurídico-administrativas, no en el conjunto del ordenamiento jurídico. Hay un documento circulando en un sentido y otro circulando en el otro. A mí no me importa seguir circulando, pero ya no sé si está todo el mundo servido o hay que dejar de circular. Bueno, pues decía, en el ordenamiento jurídico-administrativo, pues esta ley, la ley 11/2007, viene a suponer un cambio de tendencia. La norma de cabecera de un nuevo grupo normativo y rompe en este sentido una tendencia anterior a una fragmentación, una dispersión del régimen jurídico de la administración electrónica. Es una ley que además dice al Estado no existe un título competencial, el artículo 149.18 de la Constitución, y viene a convertirse en una suerte de ley paralela a la 30/1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas, pero especial por razón de la materia. De modo que en la ley 11/2007 se reúnen dos circunstancias que son en las que me voy a centrar. Es una ley común y una ley especial. Ley común y especial. ¿Qué significa cada una de estas características? Pues empezando en primer lugar por su naturaleza de ley común. En este sentido, la disposición final primera de la ley, pues prácticamente la declara toda ella dictada en ejercicio de ese título competencial del Estado. El 149.1, décimo octavo de la Constitución Española, es decir, que corresponde al Estado establecer el régimen jurídico básico de las administraciones públicas, que en todo caso habrá de garantizar un tratamiento jurídico común de los ciudadanos ante ellas, así como el procedimiento administrativo común. Son dos materias diferentes dentro de un mismo título competencial del Estado. Por una parte está el régimen jurídico básico de las administraciones públicas y por otra el procedimiento administrativo común. Y en ese sentido, pues la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene sobradamente declarado que la amplitud o el contenido de cada uno de estos títulos o materias competenciales es diferente. En las bases de régimen jurídico estaríamos evocando un título de dimensión estática relativo a la organización, el régimen jurídico de un órgano administrativo, sentencia 50-29, las relaciones interadministrativas, sentencia 76-83 y así sucesivamente, y por el contrario, en la competencia relativa al procedimiento administrativo común, es la vertiente dinámica del título competencial, es decir, la relacional, en particular de las administraciones públicas con los ciudadanos. Y en este sentido, pues la sentencia 227-88 viene a reconocer pues, que incluye el régimen jurídico de los actos, de sus motivos de invalidez, del procedimiento en cuanto a sus fases, de la ejecución forzosa del acto administrativo y de su mecanismo de revisión en vía administrativa. Como podrán pensar, pues no pierdo de los 10 minutos que tengo el tiempo en explicar estas cosas por cuestiones menores, sino porque luego vamos a necesitar esta información para llegar a ciertas conclusiones. Segunda característica que reúne estas dos materias competenciales. Son distintas y se fundan en criterios diferentes de reparto. El régimen jurídico básico de las administraciones públicas se funda en el criterio de reparto base más desarrollo. Por el contrario, el procedimiento administrativo común se funda en el criterio de reparto competencia estatal exclusiva. Y así lo dice el precis verbis, sin ninguna ambaje ni doble, la sentencia del Tribunal Constitucional 23/1993. De forma que el título competencial del Estado, en teoría, es diferente en cada uno de los casos. Sin embargo, en ambas materias subyace una misma finalidad, con la atribución de este título competencial al Estado. Y en esto centro, digo, el contenido de la conclusión a la que luego quiero llegar. Tanto las bases de régimen jurídico como el procedimiento administrativo lo que pretenden es articular un régimen común aplicable a todas las administraciones públicas, sean las que fueren, estatales, autonómicas o locales, de forma que los ciudadanos tengan un régimen común cuando se relacionan con todas ellas, punto número uno, y que también en su organización, en su estructura, tengan unas coordenadas, un contenido mínimo común que es, por tanto, igual en todas ellas. En definitiva, un mínimo de seguridad jurídica, una especie de pasaporte, ¿verdad?, que uniformiza el derecho administrativo aplicable en todo el Estado. Y ese es el sentido que subyace en la incorporación de esta cláusula constitucional en la Constitución. Bien, esto supone la equivalencia funcional en definitiva de ambos títulos. Aunque sean dos materias con criterios de reparto diferentes, finalmente los resultados a los que conducen son los mismos. Y esto simplifica mucho la cuestión porque como el Estado los invoca a la vez, pues nos permite prescindir de cualquier otra discusión y centrarnos únicamente en analizar si la DAE, la Ley 11/2007, responde a esa extensión, a esa amplitud que le reconoce el título competencial del Estado, se excede o se queda corta. En este sentido, ¿responde la Ley de Administración Electrónica a esas coordenadas? Pues yo sinceramente creo que sí, es decir, que no hay ningún contenido de la ley que desborde el título competencial del Estado. Incluye las relaciones o relaciona los derechos de los ciudadanos ante la administración electrónica, artículo 6, que viene, digamos, a ser un complemento del 35 de la Ley 30/1922. Regula la sede electrónica en cuanto que órgano administrativo virtual, artículo 10, y también la actuación administrativa automatizada. Y quiero destacar que esto repercute consecuencias muy señaladas sobre la teoría general del derecho administrativo, porque destroza los cimientos sobre los que se apoya la concepción del órgano administrativo con un titular al frente que es quien dicta los actos, y del acto administrativo como una actuación con tres elementos, uno de ellos el elemento subjetivo personal que por tanto exige la firma. Aquí estamos hablando de una actuación administrativa automatizada que por tanto destruye toda la construcción teórica sobre la que reposa la teoría general del acto administrativo y del órgano administrativo. Establece importantes obligaciones de cooperación interadministrativa, como las obligaciones de transferencia de datos recíprocas entre administraciones públicas, artículo 9, o el reconocimiento recíproco de certificados, artículo 21, crea una red de comunicación entre administraciones públicas, artículo 23, documento electrónico, notificaciones electrónicas, así no les aburro porque todos sabemos el contenido. Y por tanto entiendo que respeta el título competencial que se mueve dentro de él y que supone ciertas cargas en profundidad a la teoría general del derecho administrativo. Ahora bien, lo que sí entiendo es que la Ley 11/2007 no agota suficientemente el título competencial. Es decir, no llega tan lejos como debería, o por lo menos como le permite la atribución de esta cláusula constitucional en el artículo 149.1.18. Por ejemplo, el artículo 10, apartado 3, remite a lo que disponga cada administración pública la determinación de las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, De forma que no solo nos estamos cargando la teoría general del órgano, sino que concedemos a cada administración pública la facultad de decidir cuándo existe un órgano administrativo y cuándo no. El artículo 15.2 atribuye a cada administración la competencia para determinar la relación de sistemas de firma electrónica que se pueden utilizar con ella, de forma que podemos tener un sinfín de sistemas de firma electrónica aplicables con cada administración pública. El único pasaporte en común en este caso es el DNI electrónico, ahí sí que tenemos un mínimo de uniformidad, pero habrá que ver cómo se desarrolla después esta cuestión en la práctica, ¿no? El artículo 18.1 establece que cada administración establecerá los sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. Eso también le toca a cada administración. El 21.3 permite a cada administración que disponga de los mecanismos necesarios para verificación del estado de revocación y firma de los certificados. Señores míos, ¿y por qué no tenemos una plataforma única en la que se publiquen los certificados vigentes de todas las administraciones públicas? ¿No sería esto, no se encuadraría dentro del título competencial del Estado para simplificar al ciudadano que tiene ahora que relacionarse con un ayuntamiento, pero mañana con su comunidad autónoma, incluso con varios ayuntamientos a la vez, uno en el que radica su empresa, otro en el que está a su domicilio, que tenga que consultar las plataformas de cada administración para comprobar el estado de validez o de vigencia de su certificado digital? A mí esto me parece sencillamente una locura, ¿no? Bien, podríamos seguir y creo que ya la idea queda sencillamente apuntada, pero lo que observo es que se produce aquí una centrifugación del régimen jurídico básico de las administraciones públicas, una especie de Big Bang que estalla a mil pedazos y se consiente, fijémonos, no solo en las administraciones territoriales, sino incluso a las institucionales. La Universidad de Valencia puede hacer un desarrollo sustantivo de la ley de administración electrónica. Por ejemplo, en materia de notificaciones, de actos administrativos. ¿Por qué razón las notificaciones postales todas las cursa correo? Y en cambio, las notificaciones telemáticas, cada administración pública puede desarrollar su propia plataforma de notificación. Yo no digo que esté bien ni lo uno ni lo otro, lo que digo es que el régimen es asimétrico y me parece que complica mucho la vida de los ciudadanos y por tanto que la ley no responde, como digo, íntegramente a la vocación, al espíritu que subyace en la cláusula 149.1.18 y que el Estado podría haber llegado más lejos. Bien, con esto cierro la cuestión de la ley 11.2007 como ley común y me adentro ahora en su característica como ley especial. Claro, la ley 11.2007 no se cuida de precisar qué relaciones entabla con el resto del ordenamiento jurídico. Vive en su campana de cristal, una especie de autismo normativo que es perceptible también en otras disposiciones anteriores de administración electrónica y no señala expressis verbi qué fuente extiende ni hacia la ley 30/1992 ni hacia el resto del ordenamiento jurídico. Tenemos que construir nosotros esas relaciones a partir de la teoría general del derecho y a partir especialmente de las circunstancias de que se trata de una ley especial. ¿Esto qué supone? Analicemos las consecuencias que tiene en primer lugar en su relación con la ley 30/1992. Esto supone que siendo una ley especial respecto de la ley 30/1992 desplaza el contenido evidentemente de la ley especial cuando contiene una apreciación, un régimen jurídico que entra en conflicto, que supone una antinomia con el contenido de la ley 30/1992. Por ejemplo, el artículo 24.3 de la RAE establece que podemos enviar escritos únicamente a los registros de una misma administración y que por tanto no podemos enviar al registro de una administración escritos dirigidos a otra administración distinta. Este precepto choca con un derecho que tienen los ciudadanos proclamado en el artículo 38, apartado 4, de la ley 30/22, de enviar sus escritos a cualquier administración del Estado o de la comunidad autónoma territorial. Repito, dirigir escritos a la administración del Estado o de las comunidades autónomas dirigidos a cualquier administración, sea de la naturaleza que sea. Por tanto, hay un derecho que proclama el 38.4 de la ley 30, yo puedo, ejemplo, va a ser más claro, voy a pegar las pestañas, yo puedo dirigir a la administración del Estado un escrito dirigido a la Universidad de La Coruña y se entiende presentado en plazo con que lo presente la subdelegación del gobierno en Valencia, ¿vale? Pero no puedo hacer eso si lo hago con un registro telemático, porque me lo bloquea el 28.4 de la ley. Por tanto, ley especial que desplaza el contenido de la ley general cuando entra en colisión con ella, cuando hay antinomia en sus contenidos materiales. Bien, pero al mismo tiempo la ley especial se nutre de la general para complementar aquellos aspectos en los que esté vacía de contenido. Por ejemplo, el artículo 35 de la ley 30/1992 establece un catálogo de derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, formular alegaciones en cualquier momento de procedimiento. O presentar escritos que respalden sus posiciones en cualquier momento de procedimiento administrativo. Bien, pues, no hay un artículo equivalente en la ley de administración electrónica. ¿Significa que cuando la administración actúe por medio electrónico carece el ciudadano de esos derechos? No. Lo que supone es simplemente que entra en juego la ley general con la que no hay colisión y, por tanto, el ciudadano puede presentar telemáticamente los documentos. Eso por lo que hace al rasgo de ley especial en relación con la ley 30. Me quedan dos minutos. Tenemos que analizar también el rasgo de ley especial en relación con el resto del ordenamiento. Y aquí, pues ya Norberto Bobbio nos lo dijo, mi María Luis Picasso ha insistido mucho la idea después, que una ley que es especial por relación a otra puede ser a su vez general con relación a terceras leyes, y así vamos abriendo una serie sucesiva de círculos concéntricos ad infinitum. Bien, pues esta circunstancia se presenta también en la ley 30 bar, en la ley 11/2007. Nunca ha habido en nuestro ordenamiento jurídico, por lo menos en el plano del derecho administrativo, una ley como esta, que es paralela a la ley 30, y por tanto, aunque es ley especial por razón del modo, del medio que utiliza la administración, que es un medio electrónico, sin embargo es general para todo lo demás, por su naturaleza o conexión con el régimen común que acabamos de explicar hace un momento. Claro, ya digo que hay otras leyes estatales que invocan el 149.118, la ley general de subvenciones, pero nunca han tenido una vocación de transversalidad como esta. Es más, tiene un campo de aplicación material más amplio que la ley 30, porque la ley 30 excluye su aplicación a procedimientos de seguridad social o a procedimientos tributarios, y en cambio la ley 11/2007 se aplica a esos procedimientos. Es decir, que su amplitud material es incluso más extensa que la de la propia ley 30/1992. Y aquí es donde se van a presentar, entiendo yo, en las relaciones de la ley 11/2007 con el resto de ordenamientos jurídicos, mayores conflictos y antinomias. Y pongo un ejemplo. Está por aprobarse la ley de contratos del servicio de sector público. La última noticia que tengo de hace un par de días, fue la última vez que lo vi, está pendiente únicamente de votación del Pleno del Senado, ya devuelve al Congreso, son 310 artículos, el último precisamente habla de la contratación electrónica y luego tiene una disposición adicional, si no recuerdo mal, la 18ª, que tiene así como 13 o 14 apartados, todos ellos específicos en materia de administración electrónica, que a su vez entran en colisión y suponen antinomias por la ley 11/2007. ¿Cuál es la relación de fuentes aquí? Pues en primer lugar, naturalmente, ese régimen especial respecto de la ley general de administración electrónica. En segundo lugar, ¿me explico? La ley de contratos del sector público. En segundo lugar, si la contratación es electrónica, entra en juego la ley 11/2007 en todo lo que sea de aplicación. En tercer lugar, en el sistema de fuentes, el resto de la ley de contratos del sector público. Y para integrar las lagunas que resten todavía, la ley 30/1992. Y esto que he dicho así todavía es inteligible, no quiero ni pensar lo que puede ocurrir multiplicado al infinito por la legislación motorizada que tenemos encima. Y concluyo con el minuto que me queda. Aunque yo pueda ser muy crítico y muy vehemente, creo que lo que no podemos perder de vista es un juicio de valor general acerca de la ley, que me parece justo expresar que es una magnífica ley y que podemos sentirnos afortunados de contar con una ley de administración electrónica, cosa que no sucede en muchos otros ordenamientos jurídicos. Y quizás creo que la única ley con la que se puede comparar esta es el Código de la Administración Digital Italiana, y que no hay ninguna otra ahora mismo en todo el mundo comparable con ella. Por tanto, vamos a hablar durante dos días sobre esta ley. La vamos a crucificar, seguramente, y tendremos además posiciones muy lógicas y muy defendibles para crucificarla, pero no podemos perder de vista que tenemos la enorme suerte de contar con una de las mejores leyes de administración electrónica del mundo, y que desde luego estamos mucho mejor ahora que antes de que se aprobara. Una última precisión: soy profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Muchísimas gracias.
Disculpa, no, es que no sé qué he dicho.
No. La Universidad de Sevilla.
He dicho Universidad de Sevilla. Perdón.
No hay otra universidad que la de Sevilla.
Disculpa,
no importa, ni importa.
Pero bueno, muchísimas gracias, Eduardo, porque no se ha pasado, pero más gracias todavía por la excelente disertación que nos ha regalado. Vamos a alterar ahora un poco el orden previsto inicialmente, y va a hablar la profesora Asunción Hernández, porque nos tendrá que dejar después en breve. A partir de la experiencia del arbitraje electrónico, nos hablará sobre la identificación en la interactuación administrativa.
Vale, muchísimas gracias. Ante todas las cosas, primero agradecer nuevamente el que me haya saltado en el turno de palabra, y sobre todo a los que iban antes de mí, pero debido al extraordinario día que nos está haciendo hoy, la persona que tenía que sustituirme en la clase que tengo ahora a las 11, pues me ha avisado de que no podía llegar, y por eso pues lo siento mucho, nuevamente pido disculpas, pero me tendré que ir para más que acabe mi intervención. Gracias. Bueno, pues efectivamente yo voy a hablar de pues una experiencia.